Bueno, pues aquí comienza el tema de la semana y esta vez pues vamos a cambiar relativamente, pero vamos a cambiar un poquito de asunto después de haber hablado con la FAPA y de la actualidad, de lo que se está moviendo. Vamos al mundo de la investigación y tenemos con nosotros en el tema de la semana a Yucia González Safón, que es investigadora y que nos sorprendió con una investigación que tiene que ver con el mundo de la educación y también con el desarrollo de nuestros niños y niñas. Bueno, mejor que contarlo yo, mejor que lo cuente ella. Hola, ¿cómo estás, Yucia?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde
Muy bien.
dónde hablamos cada uno? Nosotros estamos en Madrid, en la zona noreste, ¿y
Yo
tú?
estoy en Valencia, en la ciudad de Valencia en concreto, sí, hacia la
Ajá.
zona más o menos norte de la ciudad de Valencia.
Pues nos sorprendió hace un tiempo un artículo que nos había llegado que con el título El rol de la clase social, la educación y el desempleo parentales en el desarrollo cognitivo infantil, sin entender muchos de los términos y de las cosas que allí se decían, a mí me pareció interesantísima esa investigación. Y bueno, pues nos pusimos en contacto y no solo era esa investigación, sino que son muchas más, ¿no? Porque ¿dónde estás trabajando? Estudiando, eres investigadora ya de
Sí, te
estudios, ¿no?
comento un poco. Actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Y la estoy haciendo por compendios, es decir, por artículos. Para realizar la publicación de la tesis doctoral hay que tener publicados al menos tres artículos científicos en revistas indexadas, en revistas con cierto reconocimiento. Entonces, estoy haciendo la tesis doctoral en un grupo de investigación que se llama el proyecto INMA. El proyecto INMA cuenta con varias cohortes en distintas áreas de España y el objetivo principal de este proyecto, de este estudio de cohortes que sigue a niños y niñas desde la época del embarazo, el objetivo principal, como digo, era estudiar la influencia de los factores ambientales, del estilo de vida, de dietas y otros factores contextuales en la salud física y la salud mental de los niños y niñas participantes.
Bueno, son muchos datos, imagino que además mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos supuso de tiempo esa investigación y con qué equipo estabas?
Bueno, esta investigación, este estudio en concreto, lo publicamos hará un par de años, creo, y estábamos trabajando en él, pues prácticamente desde hace como 10 años o así, o sea, no, 10 años no, porque lo retomé yo a posteriori. Pongamos 5 años que llevamos trabajando en él, sí.
Sí.
5 años desde que empezamos hasta que sacamos los resultados, porque es un proceso largo también en el que existen revisiones del documento, luego hay que hacer reformulaciones de lo que habías planteado inicialmente y entonces tiene su trabajo, sí.
Bueno, pues vamos a entrar en el tema porque parece que hay una relación, correlación importante entre la situación vital que tienen los progenitores con la situación económica y lo que ocurre cuando los niños y las niñas son muy pequeños. ¿Parece que influye en su desarrollo cognitivo esas situaciones?
Sí, bueno, nuestro estudio analizó los efectos de tres factores que describe la desigualdad social de forma separada para las madres y los padres y de cómo afecta al desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas, como has dicho. En concreto, estudiamos el efecto del desempleo, la clase social y el nivel educativo. Se observó que estas variables explicaban cerca del 10% de la variabilidad del desarrollo cognitivo a los 5 años de edad. Es decir, estamos hablando de de que representa un tanto por ciento relativamente escaso, ¿vale? De toda la variabilidad que existe en desarrollo cognitivo. Si nos ponemos a analizar la contribución relativa de cada uno, sí que pudimos observar que la madre y el padre tienen un amplio solapamiento en este cambio. Es decir, que sus características actúan de forma conjunta sobre el desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas. Sin embargo, madre y padre también tenían una aportación individual y en concreto, de estas aportaciones individuales, la madre mostró tener una influencia ligeramente superior.
Eso será quizá producto de la cultura o de la propia relación vital que mantiene la madre con el hijo o la hija.
Pues ahí ya no sé, no sabría aventurar. Sí que es cierto que si nos ponemos a ver en concreto qué factores dentro de cada esa influencia individual tienen más peso, podemos observar que la madre tiene mayor peso su nivel educativo, ¿vale? Mientras que el padre, lo más importante para el desarrollo cognitivo de su hijo es la clase social. Entonces, quizás sí que esté de alguna forma vinculado con el estilo de vida que tenemos, la organización social, en definitiva, pues el esquema de familia que tenemos, sí.
Claro, culturalmente puede ser uno de los factores, aunque están cambiando los roles, quizá en el futuro los datos. Bueno, no, vamos al presente. Este estudio es solo de la zona de Valencia, o se puede hablar de que ese tipo de comportamiento de influencia mayor de la madre, el nivel cultural del padre, el nivel social, es igual en otras zonas. ¿Habéis podido contrastarlo?
Bueno, pues mira, te comento, este trabajo sí que lo hemos realizado en la población de la provincia de Valencia, por lo que para comprobar si lo que hemos observado en este estudio se cumple en otras regiones o en otras comunidades autónomas, habría que realizar estudios similares en la población de cada una de esas zonas. Es importante saber que las desigualdades socioeconómicas pueden ser más o menos marcadas en distintas áreas, al igual que pueden existir diferentes porcentajes de, por ejemplo, pobreza infantil en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en otro estudio reciente que hemos realizado, hemos comparado los porcentajes de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social y hemos observado que para el periodo de 2015-2016, que es cuando recogimos los datos, en la provincia de Valencia había más de un 30% de hogares con estas características, mientras que en la provincia de Guipúzcoa, que es otra de las cohortes que tenemos, este porcentaje era alrededor del 7% solo. Por tanto, las desigualdades sociales dependen mucho de las políticas sociales de cada comunidad autónoma, de los usos y costumbres propios y también de los mecanismos de compensación que existan.
Me estoy dando cuenta de una cosa que quizá hubiera estado bien establecer al principio. ¿Con qué edades, hasta qué edad es esta influencia importante? Porque, por ejemplo, en el desarrollo neuronal de los niños y de las niñas, parece que los 3 años son un momento crítico de crecimiento neuronal y después empieza a formarse otro tipo de cerebro. ¿Cuál es la
Pues
edad?
mira, nosotros en nuestro estudio hemos estado observándolo a una edad fija de aproximadamente los 4 años y medio, los 5 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, el desarrollo cognitivo, desarrollo conductual y emocional están interconectados y existe un desarrollo hasta la edad adulta. Claro, no estamos hablando de que a los 5 años o a los 10 años dejamos de tener un desarrollo, nos desarrollamos hasta llegar al límite de nuestras capacidades, ¿no? Y existe esta influencia. Algunos estudios, que no es el nuestro en particular, sino otro estudio, por ejemplo, que leí en una ocasión, sí que observaba que existía una influencia en desarrollo cognitivo prácticamente también en la época de la adolescencia. Y aquí es cuando el nivel educativo quizás del padre empezaba a tener un mayor peso, tenía un rol también importante. Digamos que parece ser que el nivel educativo de la madre es más importante a edades más jóvenes y a medida que avanzamos hacia la adolescencia, el nivel educativo del padre es cuando entra en juego también.
Es también una etapa crítica la adolescencia, imagino que eso será para otro estudio, ¿no? Nos has hablado de que depende de las políticas sociales de las zonas, así hay distintos resultados e influye en la vida determinantemente de cada persona, de cada niña, de cada niña, lo que sea, ¿no? Esto está estudiando de forma más amplia, quiero decir. Conociendo eso, ¿cómo se puede compensar esos déficits que hay en determinadas familias y sobre todo, pues, qué puede hacer la escuela, ya que este es un programa dedicado a las AMPAs, ¿no?
A raíz de tu pregunta, en mi opinión, se pueden compensar estas desigualdades de forma directa y de forma indirecta. De forma directa sería inyectando mayor liquidez en aquellos hogares con dificultades económicas. Puede haber muchos ejemplos, pero se podría comenzar subiendo el salario mínimo interprofesional o promoviendo la renta mínima de inserción, por ejemplo. Por otro lado, algunas propuestas indirectas serían promover las escuelas de madres y padres que contribuyan a resolver dudas y a fomentar la crianza de los hijos e hijas, abriendo un espacio seguro para el debate y las experiencias compartidas. En esta línea, estamos preparando nosotros otro trabajo en el que vamos a observar el efecto del riesgo de pobreza o exclusión social y su influencia en los problemas emocionales y de la conducta, observando el posible papel reductor o amplificador del entorno familiar. En mi opinión, el papel de la escuela debería ser el de guía en la crianza, de mentor de los padres y madres de los alumnos y alumnas, fomentando estas escuelas de madres y padres y, sobre todo, utilizando una comunicación fluida con las familias en la que exista una responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Afortunadamente, en nuestro país contamos con un sistema público educativo y sanitario, hecho que contribuye a paliar las desigualdades en buen grado. A pesar de ello, este tipo de datos nos muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer, puesto que el sistema educativo no ha llegado a ser capaz de compensar completamente estas desigualdades de las que hablábamos.
Y estamos precisamente en un momento crítico. Este encierro en los domicilios no va a ser igual en el caso de aquellas familias con un determinado nivel socioeconómico y cultural que en familias donde pues no tienen recursos o no tienen, por ejemplo, ni tan siquiera la posibilidad de conectarse a Internet.
Pues yo no soy en absoluto experta en esta materia, ¿vale? Pero en mi opinión, desde un punto de vista económico, supongo que serán aquellas personas que vean peligrar sus puestos de trabajo o las personas que tengan que cerrar sus negocios o que estén empleadas en una empresa que aplique algún ERTE, las que podrían ser, por ejemplo, más reacias a abandonar su puesto de trabajo, claro. Esto, a su vez, conllevaría un mayor riesgo de contagio y sería incluso más complejo frenar la propagación del virus. En cuanto a factores de riesgo para la salud, bueno, como sabes, los factores de riesgo más amplios para, o sea, los factores de riesgo sería la población de edades más avanzadas y aquellos con una situación de inmunodeficiencia. Pero bueno, sí, habría una gran brecha en este aspecto. Una brecha que, por otro lado, ya estamos viendo en nuestras ciudades, pero que muchas veces no se quiere ver esta desigualdad, claro.
He podido ojear ese artículo que me comentabas de la visita del relator de la ONU a España. Es que es duro, claro, hay muchas familias que efectivamente tenían ese dilema entre poner la calefacción o comer. El sistema es muy desigual y bastante injusto. Esta visita no ha sido muy, muy mencionada en los medios y si no llegas a mencionarla tú, yo no, ni la hubiera conocido, ¿no? 76% de población en riesgo de pobreza o exclusión. Es preocupante.
Sí, nosotros, bueno, este es un tema que hemos ido siguiendo porque estamos trabajando en ello también, haciendo las distintas estimaciones de los tantos por ciento de población en riesgo de pobreza y exclusión social, para tanto para el caso de Valencia como para el de Guipúzcoa, y ver cómo se asociaba, ¿no?, con distintos factores. Y sí, bueno, sin lugar a dudas existen desigualdades en España y tenemos ejemplos muy claros de la visibilización de esta desigualdad. A simple vista ya nos podemos hacer una idea de ello tan solo fijándonos en ciertos barrios. Por ejemplo, allí en Madrid supongo que no es lo mismo vivir en Vallecas que en el barrio de Salamanca, y eso lo sabemos todos así como ojo de buen cubero, ¿no? Sí, aquí en Valencia no es lo mismo vivir en el Cabañal que en el Campanar, ni mucho menos. Y en este sentido, la reciente visita del relator de la ONU ha puesto de manifiesto no solo esta enorme desigualdad, sino lo más importante, que es que en España, España parece vivir a espaldas de ella, ignorándola deliberadamente, puesto que no se toman medidas efectivas para paliarlas. En otro nivel, no tan político, sino más científico, existen proyectos que intentan investigar sobre estas desigualdades y sus consecuencias. De forma más concreta, como he dicho, el impacto que tiene en la salud de las personas. Este proyecto, un proyecto que mide desigualdades en salud, se llama el proyecto MEDEA, uh-huh. y estudia las desigualdades tanto sociales como ambientales y su efecto en la mortalidad por distintas causas en las ciudades de España. Es un proyecto muy interesante que nos invita a todos a reflexionar sobre cómo influyen los recursos económicos, los espacios comunitarios, que pueden ser diferentes en función de los barrios en los que estemos, claro, y cómo influyen en los estilos de vida y que estos, a su vez, influyen en nuestra salud.
Por y ejemplo, el desarrollo de...
me estoy acordando ahora también de una epidemióloga muy conocida en desarrollo, en desigualdades en salud, que se llama Claire Bambra, que dibujó la línea de metro de Londres, tal cual, y apuntó la esperanza de vida que existía en cada una de las paradas, uh-huh. refiriéndose, claro, a los barrios por los que pasaba, ¿no? Y había una diferencia de hasta 10 años, creo recordar, igual la memoria me falla, pero podría ser de hasta 10 años entre el barrio más rico y el barrio más pobre. Uh-huh. Y esto es muy interesante y llama mucho la atención, sobre todo en un sistema sanitario tan bueno como el inglés, que siempre uh-huh. ha estado muy enfocado también a paliar estas desigualdades.
Donde vives sí. influye en tu expectativa de vida. Eso es impresionante.
Sí, uh-huh. así es.
Y vamos a pensar que ya ha pasado toda esta crisis del coronavirus, que ha durado muy poquito tiempo. Vamos a esperar, porque estamos ahora en el momento del pico álgido de expansión, ¿no? Pero vamos a pensar que ya ha pasado rápidamente. ¿Qué necesitaríamos para que Medea deje de ser necesario ese estudio de esas desigualdades, que está visto desde una perspectiva epidemiológica y de salud pública?
Sí.
¿Qué sería necesario para que la sociedad pues fuera en ese sentido un poquito más justa?
Bueno, en mi opinión, los problemas que dejamos aparcados ahora, desde luego, volverán a estar ahí cuando volvamos del periodo de aislamiento. Quedarán por resolver, claro. La cuestión no es solo eso, sino si contaremos con problemas nuevos. Eso lo desconocemos.
Uh-huh.
En cualquier caso, este tiempo nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que queremos como sociedad y proponer nuevas soluciones a viejos problemas como es el de la desigualdad y sus consecuencias en el desarrollo o en la salud de todas las personas. Que este periodo de crisis nos ayude a cambiar lo que no nos gusta, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Estamos observando últimamente, además, muchas iniciativas vecinales. Seguro que tú también lo habrás visto por tu barrio, ¿verdad? Que nos están a veces revertebrando como sociedad, a pesar de la distancia. Nos están creando un vínculo más fuerte con nuestra comunidad al ver que todos pensamos lo mismo y todos sentimos lo mismo. Aprovechémoslo no solo para pensarnos como personas, sino también para pensarnos como grupo, ¿no?
Uh-huh.
Esta es un poco la reflexión que me queda a mí.
Es una buena reflexión. La realidad nos está sorprendiendo, no solo porque la gente salga a los balcones a aplaudir, a cantar. Hay muchas cosas anónimas de personas que, como un taxista hace poco con un megáfono, estaba ofreciéndose a la gente para llevarles alimentos. Hay infinidad de muestras.
Ejemplo, por mi zona también lo que están haciendo es poner una hoja para que la gente del edificio se apunte voluntariamente a hacer algunas tareas, por ejemplo, para ayudar a personas mayores a la hora de hacer la compra.
Exactamente.
O sea, no tanto acompañarlos, sino ir tú directamente a hacer la compra para esas personas.
Sí, precisamente porque es mejor que no salgan a comprar. Eso es la población más débil en este momento y les cuesta mucho entenderlo. Esperemos que dure poco.
Personas con dificultades y con deterioro cognitivo y personas con discapacidad, por ejemplo, también, o personas que tienen daño cerebral adquirido, pues esto lo gestionan mal, lo gestionan peor que nosotros, que ya lo estamos pasando mal, ¿no? Entonces, supongo que o tendríamos que tener un poquito más de manga ancha o tener estrategias, pero claro, nadie nos ha dado ninguna estrategia para saber cómo torear la situación. Entonces, sobre todo, hay que ser positivos e intentar tener alternativas, las personas que viven con las personas con estas características, para tener recursos y saber más o menos cómo gestionarlo.
Pues esperemos que esto se produzca rápidamente, que se gestione, que se supere esta época. Ya estamos al final del programa y te tenemos que dejar, Yucia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, porque creemos que en esta época pues hay que aprender mucho. Tú eres a todo esto, eres educadora, eres maestra de educación infantil, antes de ser investigadora, ¿no?
Sí, estudié magisterio de educación infantil, luego hice psicopedagogía y a través del máster ya pasé con el grupo de investigación. Uh-huh. Sí.
Pues tenemos que aprender mucho de estos estudios, de estas orientaciones para, bueno, tener una sociedad más justa, que especialmente esos niños que crecen en ambientes que son inadecuados, digamos, pues que inadecuados, a ver, no es esa la palabra que quiero expresar, porque me parece que es adecuado cualquier padre y cualquier madre que sienta afecto, pero que la limitación social que eso supone, pues que quede bien compensada por una escuela pública de todas y de todos, que es lo que defendemos en este espacio de radio.
Sí. De alguna forma también eso, que no vamos a decir que hay entornos familiares, como has dicho tú, esa palabra que no te gustaba, quizá podemos cambiarla por menos estimulantes, ¿no? Menos estimulantes.
Bien, más apropiado, como... sí, exactamente. Sí.
Entonces, pues sobre todo que podamos establecer mecanismos de compensación, ya sea a través de iniciativas educativas para los propios padres y sobre todo que la escuela sepa compensarlo, desde luego.
Bien, pues nada, que siga adelante ese estudio doctoral y que sigas contándonos cosas como esta interesantísima investigación en esa época tan importante de lo que es ya final de la etapa infantil y que va a determinar la vida de una persona. Yucia, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.